como que hubo un ladrón que entró a esta tienda de noche y cambió todos los precios para tener una diversión al día siguiente, ¿no? Y cuando la gente entró a la tienda, vio que había un abrigo de Mink en 2 pesos y un lápiz en 50 mil dólares y una corcholata en 10 mil pesos y un automóvil en 15 pesos, ¿no? Todo al revés, ¿sí? Y ese ladrón, ese personaje que se está divirtiendo con nosotros se llama Satanás, y sí existe. Y ha cambiado todos los valores. Y entonces el mundo alaba estos valores. El hombre del siglo, según la revista Time, acaba de salir, no lo pude creer, Alberto Einstein. Fue denominado el hombre del siglo. Yo quiero, por favor, que te tomes la molestia de ver un video que tengo ahí arriba acerca de su vida. Un verdadero desastre. Un fracaso total en su matrimonio y en su vida personal. Pero el mundo alaba otras cosas. El mundo no le interesa cómo se llevó con su mujer y si sus hijos salieron locos, asesinos o qué pasó con ellos. No importa eso. Ese es el mundo que está allá afuera. ¿Sí? Nosotros estamos en una ardua batalla. Efesios 6, 11 y 12. Vamos a leer Efesios 6, 11 y 12. A ver, por favor, Carolina, Efesios 6. Efesios 6, 11 y 12.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Vestidos de toda la armadura de Dios, porque si no la traes, te va a ir muy mal en tu batalla diaria como cristiano. Ahora, los proverbios, sí quiero, por favor, que quede bien claro, los proverbios son para el cristiano. Estos consejos no se los va a dar Salomón a una persona que no tiene ningún interés en la sabiduría, ¿verdad? Esta es basura, esto ni se lee para uno cristiano, el cristiano le interesa mucho. Y lo primero para el cristiano es entender que hay una ardua batalla diaria. Lo primero que vemos aquí es que hay un peligro constante. Hay un peligro. Y este padre le está diciendo al hijo, oye, que no te engañen. Que no te engañen, porque vas a caer muy fácilmente en el engaño. Y hay dos clases, hay el engaño y el engañador. Vamos a hablar del engañador primero. Dice, hijo mío, si los pecadores, podemos ponerlo, si el engañador te quisiere engañar, no consientas. ¿Quién es el engañador? Satanás. Inclusive, diablo quiere decir engañador. Esa es exactamente la traducción, ¿sí? Y vamos a ver cómo el diablo engaña a todo el mundo. Apocalipsis 12, 10. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Por favor, Luis José.
Yo lo tengo en inglés.
Ah, bueno, que te lo preste Karina.
Sí.
Para que lo puedas leer en español.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche.
Va y nos acusa con puras mentiras. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentira. Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Por favor, Gloria.
Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Padre de mentira. Eres el mejor engañador. Te la pone de tal manera, Walborg, que te la crees. Porque es casi, casi verdad. Y fíjate que el versículo que tú leíste, el que yo realmente quería es el anterior. Lo voy a leer ahí en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra. ¿Por qué vivimos un mundo de mentira? ¿Por qué nos dicen que con el poder de mi firma voy a ser muy feliz en Cancún? ¿Por qué me dicen esas cosas? Porque hay un engaño global que viene de Satanás, ¿verdad? Y entonces te dicen que si compras este automóvil último modelo, va con la güera incluido que está en el comercial, ¿verdad? Y luego vas a comprarlo y pues la güera no está por ningún lado, ¿verdad? Y el coche realmente cuesta el doble. Y de alguna manera, pues, te engañaron. Oiga, señor, ¿qué pasó? ¿No? Y te casas con esta mujer porque te va a hacer muy, muy, muy feliz. Y no te hace feliz para nada. Te dices, oye, me engañaron. Y así constantemente, ¿no? Estamos llenos de engaño, ¿verdad? Y está el cuate con su oso negro, ¿verdad? Sí, con gran y te engaña, porque ese cuate, si realmente toma oso negro, está tirado por allá en Tepito, todo borracho. Y no es la persona que vemos en la televisión, ¿verdad? Y vemos la sonrisa de todas esas actrices, de que son muy felices, y luego te enteras que se suicidó. ¿Y qué pasó? ¿No? Puras mentiras. Estas vienen del engañador, que se llama Satanás. Y nosotros debemos estar conscientes de esto. Hay una persona que engaña, y tú, hijo mío, no te metas con él, que él no te engañe. Y te puede engañar muy fácilmente, porque casi te dice la verdad. Y más, si no conoces la Biblia, o la lees poco, o no tienes el poder de Dios, caes muy fácilmente en esos engaños. Primera de Pedro 5:8. También muy, muy, muy atrás en la Biblia, está un pequeño librito que se llama Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A ver, Corina, por favor. Primera de Pedro 5, 8. Bueno, por eso que quiero que los vayas buscando, porque de esa manera también vamos encontrando los diferentes libros de la Biblia, ¿verdad? A ver.
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a ver a quién devora, ¿verdad? Y si te descuidas, te devora a ti, ¿sí? Entonces hay la realidad de un engañador, de este pecador que quiere engañarte. Hijo mío, cuidado con esto. Ahora, hay dos clases de engaños que podemos tener. Y de los dos debemos de tener mucho cuidado. Los engaños internos y los engaños externos. Quizá los más difíciles son los internos. Los que vienen desde adentro. Del corazón es donde salen los malos pensamientos. Las fornicaciones, los adulterios. Dice Mateo 15:19. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Y fíjate que es al que más le hacemos caso. Anita, ¿tú crees? Qué absurdo, ¿verdad? Que precisamente al quien no le debemos hacer caso, que es a nuestro corazón, es el que le hacemos caso. Y tomamos una serie de decisiones basadas en lo que nuestro corazón dice. ¿Cuántas personas se casan? Porque su corazón le latió. Es más, lo dicen, me late. Es antibíblico eso, ¿cómo que te late? Pero no le pongas atención a tu corazón, ¿sí? El cristiano no vive por los latidos de su corazón, vive por los principios que emanan de la palabra. Entonces yo me acuerdo que había muchas muchachas muy guapas que me latían, ¿verdad? Pero si yo me hubiera casado con ellas, Dina, sería el hombre más terrible, más infeliz del mundo. Egoísmo, vanidad, soberbia, codicia, mil líos, ¿verdad? Entonces, yo no busqué una persona por lo que me latía, sino lo busqué con la cabeza, con los principios. Primero, tiene que ser cristiana. Segundo, tiene que tener temor de Dios. Tercero, tiene que estar sirviendo a Dios. Y ya como un cuarto, quinto, oye, pues si es bonita y tiene dientes, bueno, pues también. ¿verdad? Pero lo primero es muy vital. Yo me acuerdo la persona que me dio estudios bíblicos, me decía, Carlos, mira, si no tiene dientes, si el pelo se le está cayendo, si es gordita, o sea, no importa. Pero si no tiene temor a Dios, es una bronquísima. No me importa si es Miss Universo, ¿eh? Es una bronca y no sales de la ratonera donde te van a meter, ¿sí? Entonces es muy importante eso. No podemos confiar en nuestro corazón. Jeremías 17, 9. Un versículo que hay que memorizar, ¿eh? ¿Quién se lo sabe de memoria?
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo cometerá?
Engañoso es el corazón. No le hagas caso a tu corazón. Pruébalo con la palabra de Dios. Tu corazón dice algo, espérame tantito, a ver qué dice Dios. Y casi siempre, ay, mentiroso, la palabra de Dios dice al revés. No le voy a hacer caso, para nada. Es malvado mi corazón, es engañoso, es perverso. Y yo sí lo conozco, vaya que lo conozco, no le voy a hacer caso. ¿Sí? Entonces, una de las maneras que este engañador me roba, me quita, es precisamente a través de mi propio corazón. Fíjate, la bronca la tengo interna. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Proverbios 4:22. ¿Cómo me gusta este versículo? Porque Karina, cuando éramos novios, me lo citó. Estábamos, me acuerdo perfectamente una noche, estábamos en el coche platicando y sácale, me lo saca. Y dije, ay, qué fuerte está este versículo, ¿no? Cuando yo le dije que, bueno, si yo era guapo, que por favor me dijera, y entonces, me saque ese versículo, a favor. A ver, Dina, ¿qué dice?
Porque son vidas los que las hay.
¿Sí? ¿No? No. 4:22.
Ella está leyendo 4:23.
Ah, perdón, ¿es 4:23? 4:23.
¿4 qué?
Permíteme. Es 4:23.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida.
Así es, o sea, tu corazón, fíjate que, o sea, en todas tus cosas que tú haces, por ejemplo, en tus relaciones amorosas, ¿verdad? Tú agarras tu corazón y lo guardas en un cofre, bien con llave, ¿no? Y no sale, ¿sí? Lo vas a sacar muchísimo después, cuando todos los principios de la palabra cuadran, entonces sí lo sacas, ahora sí. Pero antes, no, señor. A ese corazón no lo saco porque es engañoso, malvado, perverso y me va a llevar por los lugares equivocados. No, ¿sí? Entonces debemos que tener mucho cuidado con esos engaños internos que nosotros mismos podemos estar teniendo, ¿verdad? ¿Sí? Y además de eso también hay los engaños externos. ¿Sí? De los externos, lo más terrible y lo más sencillo de caer es los compañeros, las personas que me rodean. Después de todo, el hombre es un animal social, ¿sí? Tú ves animales en la naturaleza, ¿verdad?, que son totalmente solos y nunca están con ningún rebaño de nada. Ellos más o menos nacen, son cachorros y de repente ¡fum!, ya no están en una manada, son solos. Pero el hombre no fue hecho así. El hombre siempre quiere estar con otros. Entonces ahí el dicho, que pues sí es bíblico, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Es muy importante las relaciones exteriores que me hacen que estas personas me engañen o que estas personas me edifiquen. ¿Sí? Entonces hay un principio de asociación que tú debes de conocer muy bien. ¿Con quién te asocias? ¿Qué principios tienen ellos? ¿Qué buscan en la vida? ¿Cuáles son sus bases para que yo me junte con ellos? ¿Verdad? Salmo 1:1, por favor, Gloria.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Exactamente, ¿sí? En cuanto tú ves una persona no cristiana, tú no puedes confiar en él. Él no tiene los principios. Él está viviendo por otras cosas, principalmente por el yo. Entonces la persona cristiana que me dice que su mejor amigo es un no cristiano, pues te hace dudar mucho. Dice, o te dan unas revolcadas tremendas, o tú no eres cristiano. Porque no concuerda. El agua y el aceite no se mezclan. El cristiano y el no cristiano no se mezclan. Si tienes personas que conoces no cristianas, si tienes personas que vas a las cuales le testificas de Cristo, que no son cristianas, para que vengan a Cristo, pero que tú digas que son tus amigos, absurdo, no podría ser. Yo no tengo un solo amigo que no sea cristiano. Por definición, no podría entrar, ¿sí? Porque esa persona poco a poco me llevaría a hacer lo que él quiere hacer y yo caería. Por este principio de asociación, ¿eh? El malo necesita cómplices. Él no puede hacer lo que él quiere hacer solo. De alguna manera, él necesita cómplices. Y más, una persona que se dice que es cristiano. Porque entonces es más fácil justificar lo que él está haciendo. Si un cristiano está conmigo y aprueba lo que yo hago, pues yo estoy muy bien. Y te jala, y te jala. Entonces, por eso, tenemos que tener mucho cuidado con quién andamos. Esta mañana yo desayunaba con una persona y le decía que la fórmula de salir adelante con Cristo es juntarte con los cristianos. Déjame juntarme con alguien que me dé algo, que me nutra. Y no con los no cristianos, que me llevan exactamente en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, de este peligro constante debemos de conocer el engañador, que ataca internamente y ataca externamente. Me acuerdo muy bien cuando yo vine a Cristo y me dijeron esto, y entonces dije, oye, ¿y entonces con quién voy a salir? Porque yo salgo a la calle y nadie es cristiano allá, nadie. Entonces, ¿voy a andar solo o qué? No, pues para eso tenemos este grupo, en donde tú vienes, conoces cristianos y sales con ellos. Y te edificas. Y yo me acuerdo que yo iba todos los domingos en la tarde al Denix, allá en un restaurante Denix que estaba allá por el Ángel, y ahí se juntaban un grupito de cristianos a las 4 de la tarde todos los domingos. Y me empezó a gustar el ir. Y abrían las Biblias y empezaban a hablar y esto y lo otro y experiencias y cuánto. Y yo fascinado porque para mí todo esto era nuevo. Oye, eso que dijiste, ¿en dónde está? Lo apuntaba yo, ¿verdad? Y poco a poco esas personas iban a ser mis amigos. Y amigos realmente verdaderos. Porque la amistad sin Cristo no existe. Eso no es amistad. Hay compañeros de juerga, hay intereses, pero amistad solamente en Cristo. Porque una persona no cristiana no te puede dar amor que él mismo no tiene. Tiene egoísmo, pero amor no tiene. Entonces, personas cristianas que son tus amigas, no concuerda. No tiene sentido eso. Algo está fallando si efectivamente tú como cristiano tienes un amigo no cristiano. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas relaciones exteriores. Júntate con los cristianos que son tus verdaderos amigos y con ellos ve a ganar a los no cristianos para Cristo. ¿Sí? No consientas en ese peligro constante. Este versículo que estamos viendo aquí, hijo mío, si los engañadores te quisieren engañar. Y estamos analizando al engañador. Pero también queremos analizar el engaño. ¿Qué clase de engaño pudiéramos caer nosotros? ¿Qué clase de mentira puede el engañador darnos para caer? En una Biblia americana que tengo por ahí dice enredos. No dice engaños, dice enredos. No te dejes enredar. Y fíjate que el engañador es una persona muy astuta. Él no va a hacer que en una noche tú seas el más depravado, más terrible, criminal, cuando no lo has sido. No lo hace así, ¿eh? Él toma tiempo. Para hacer un viraje, el viraje se hace a largo plazo. ¿No? Y tú lo has visto en los trenes, ¿no? Cuando el tren va a tomar un viraje, de repente tú ves que la vía del tren ya es doble. Y va a doble, ¿verdad? Por un tiempo. Y luego poco a poco se va desviando para hacer el viraje, ¿verdad? y se sale de esa vía y entra en otra vía. Entonces, el engañador te va a engañar por etapas. Te va a traer despacito. Y mira que los, por ejemplo, los señores que venden drogas son muy buenos para eso. Dicen, este cuate lo voy a hacer que sea un drogadicto. Pero no va y te dice, oye, yo creo que tú eres un drogadicto y quiero que te... No, no te hace eso, ¿verdad? Te dice, oye, mira, prueba esto, mira, es muy sabroso, te lo regalo. ¿No? Y poco a poco te está jalando y jalando y jalando. Y ya que te tiene adentro, no sales, ¿sí? El engañador trabaja así. Los engaños son por etapa. Empezamos a coquetear porque parece que no pasa nada. En algo muy sencillo, muy inocente, ¿sí? Y vamos a ver que son en varias cosas. ¡Ay, es un traguito! Es nada más un vino del siglo pasado. ¡Ay, muy sabroso!, ¿no? Y después acabas en Alcohólicos Anónimos de haber destruido tu vida, ¿no? ¿Sí? Es un pequeño coqueteo con la esposa de mi mejor amigo. Pero es que somos amigos, entonces es nada más un pequeño juego. Y después destruye totalmente tu vida con el tiempo. Proverbios 26, 22. A ver, Karina, por favor.
Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas.
Los bocados suaves. Realmente todos los pecados así son suavecitos. Y tú no te fijas que estás cayendo y cayendo. Y puede tomar años, ¿eh? Y después estás tan profundo que tú dices, ¿cómo es que llegué yo aquí? Y ya estás, pero súper metido. Tenemos que tener mucho cuidado con los engaños. No seas como este domador de boas, ¿verdad? Que era muy bueno para domar boas y siempre estaba coqueteando con estas boas. Y un día ya no le hicieron caso, ¿eh? Y esto pasó en Puebla. Se las enredaba. Y entonces en un comando, pues se desenredaba hasta con música y todo, ¿verdad? Y no, ¿quién sabe qué pasó? Pero un día la boa amaneció de mal humor, no sé, ¿verdad? Y lo mató. Y así es el pecado, así es el engaño. Vamos cayendo como un bocado suave y va penetrando y nos hace pedazos. Y nosotros debemos de conocer estas cosas. Hablamos del principio de la asociación. Vamos a hablar de otro principio, el principio de la resistencia. El momento de decir no es el mero principio, no cuando ya estás metido. No a la cocaína, después de que llevo 3 meses en ella, por favor, ¿no? No a la chica cuando ya salí con ella 1000 veces, no. Es al mero principio. Dices, no le voy a dar un solo centímetro, porque si le doy un centímetro, ya me agarró 10, y después un metro, y después 50 kilómetros. No, señor. Ahí es la resistencia al engaño. No nos dejemos engañar, dice la palabra de Dios. Mateo 26, 41. Por favor, Héctor. Mateo 26, 41.
Velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Ahora, mi carne es débil, es muy fácil para mí caer. Y además me encanta que me engañen, o sea, yo también entro al juego, ¿sí? Entonces tengo que estar velando, tengo que estar muy atento. Y dice la Biblia, como vamos a ver en un minuto, orando, pidiéndole a Dios que sea Él el que no permita que yo empiece a deslizarme, porque es un desliz muy, 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 muy suavecito, ¿sí? Cuentan de esta persona que vivía muy cerca de las cataratas del Niágara. Y él trabajaba ahí en el campo y tenía una lancha. Y su hijo pequeño se subió a la lancha inocentemente, y con el peso del niño, la lancha empezó a desprenderse de la playa. Parece que no parecía nada. No sucedía nada, pues era nada más el vaivén de este pobre, de esta lanchita, ¿verdad? Pero poco a poco se fue avanzando y acercando con mayor fuerza hacia el precipicio de las cataratas. Y al momento ya de querer hacer algo, era demasiado tarde. Y ya tenía una fuerza tremenda que la iba a llevar hasta la muerte en las cataratas. ¿Sí? Y así es el engaño. Parece que no pasa nada. Todo está en calma. Pero poco a poco nos vamos deslizando, deslizando y deslizando hasta caer en las más terribles cosas que nosotros mismos nos sorprendemos de caer en ellas. ¿Cómo es posible que yo caí en esto? Bueno, pues hubo un empiezo, ¿verdad? Hubo un comienzo. Y quizá lo que tenemos que tener cuidado es de una sola cosa. Y a veces por eso nos llaman fanáticos, Héctor. Este cuate es un fanático. La filosofía del mundo. El mundo y Dios son enemigos. Y si yo me acerco al mundo, pues me estoy alejando de Dios. Y si yo me agarro de Dios, me estoy alejando del mundo. Pero los dos no coinciden, no pueden convivir. La filosofía de uno y la filosofía de otro son contrarias. Uno está basado en el yo, satisface tu yo. Y el otro está en satisface a Dios. Y son opuestos. Y mira que dice, bueno, eso es lo que dice Carlos. No, Santiago 4:4. A ver, Dina, por favor, el libro de Santiago, después de Hebreos, allá muy atrás, 4:4.
Es antes de Juan, ¿no?
Antes de Juan, unas cuantas hojitas, Pedro, Santiago. Ahí vas.
Santiago
4:4.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del mundo.
Qué fuerte ese versículo, es muy contrastante. ¿Tú quieres ser amigo del mundo? Antes es enemigo de Dios. Uy, está fuertísimo. Se me hace que se está pasando Dios, o sea, qué exagerado, qué fanático. Pero es verdad. Yo te invito a que veas cualquier película, la que tú quieras. Blancanieves y los siete enanos, vela, con los ojos cristianos. ¿Te va a asustar? Y tú dices, esta película es para niños, pero para nada. Está hablando de envidia, está hablando de codicia. O sea, todas estas cosas que ahí están muy bonitas, entrelazadas, pero es una película muy fea. Pinocho, pero si Pinocho era un mentiroso. Y después le suceden una serie de cosas por la mentira, ¿sí? O sea, la filosofía del mundo está en todas esas cosas. Y tú dices, esas películas, esas son las buenas, ¿eh? Y después entras en, quién sabe qué, Rambo 7 o no sé qué, y tú dices, oye, ya está peor esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí, no? Todo esto está pero al revés, ¿sí? Por eso tú como cristiano realmente dices no al cine. Yo no quiero la filmación. Porque fíjate que el cine y la televisión tienen esto. Tú abres tu mente y dejas que entre todo sin filtro. Estás así. ¡Ay, qué padre el muchacho Chicho que se casa con la muchacha Gacha o al revés, ¿no? O no sé. Y todo sale muy bonito y entonces él engaña a no sé quién, pero sale con la suya y la policía nunca sabe. Y acaba muy bonito todo, ¿no? Dices, yo quiero ser ese. Y sales a la calle y ahí lo traes. Te comes todo esto. Es una apertura total. El cine y la televisión son súper dañinas para el cristiano. Ay, Carlos exagerado. Ya está saliendo otra vez de que no podemos ir al cine, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a divertir? ¿No? Me lo dicen cada rato. Pero ve que es la filosofía del mundo. Es el engaño. Otro versículo, Primera de Juan 2, del 15 al 17. Corina, Primera de Juan 2, que está ahí también por Santiago, 15 al 17.
No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
No ames al mundo, no te metas con el mundo. No dejes que el mundo te engañe. ¿Sí? Yo tengo, con una sola excepción, Walbur, una sola excepción. Nunca he ido al cine en mi vida cristiana. Nunca. Porque dicen que tengo que pagar. Cine gratis, mucho menos pagando. Y la vez, y la excepción que fue una película que me encantó, me gustó muchísimo, ya la tengo yo, que se llama Carros de Fuego, que es una película cristiana preciosísima y que fue ha sido un gran modelo para mí. Y me invitaron porque era una película cristiana, ¿verdad? Pero yo no voy al cine. La televisión, pues ponlo. Hasta el fútbol. Pones el fútbol y los cuates del Necaxa quieren meter gol a fuerza y le pegan al otro. Y cuando ponen la cámara ahí cerquita, ves todos los golpes y las agresiones y le jalan el pelo y no sé cuánto para meter gol a fuerza. Dices, oye, qué feo, que no pueden meter gol limpio. No, pues no es así, el mundo no es así. Aquí el juego es meter el gol. ¿Cómo le haces? No importa, tú mete el gol, ¿no? Qué feo. Yo no quiero que mi hijo aprenda esas cosas, ¿sí? Cuando la Biblia habla de lo contrario. Habla de ser manso de corazón como Jesús. Pues estoy metiéndome en muchos engaños al seguir al mundo. ¿Sí? Y una de las cosas que realmente también me critican mucho es el trago. ¡Qué exagerado! ¿Cómo que no podemos tomar? Oye, si hasta Jesús tomó. Y le digo, ¿dónde dice que tomó? Bueno, él cambió el agua en vino, ¿no? Y pues echó esos traguitos también. Yo no veo aquí que se haya echado ningún traguitos. Y él cambió el agua en el vino más puro, que era jugo de uva recién hechecito, que es muy diferente, porque hay varias palabras de vino en la Biblia. Y el trago es increíblemente dañino. Es uno de los grandes males de este siglo. Y todos empiezan, yo voy a Alcohólicos Anónimos muchísimo, me invitan cada rato. Y fíjate que en su testimonio, cuando ellos hablan de la historia de su vida, todos dicen lo mismo. Era un traguito nada más. Y acabé alcoholizado. Y ahora pues estoy aquí, ¿verdad? ¿Cuánto debo yo de tomar para ser borracho? Pues es que no hay un límite. De repente ya la pasaste. El cristiano no necesita nada de eso. Porque además el trago es para sentirte bien. Alegre y poder decir y cuánto. Pues yo ya puedo decir y estoy alegre sin ningún trago. ¿Para qué lo necesito? Y quiero tener mis cinco sentidos. Porque también el trago saca otras cosas de mi bestialidad, ¿no? Entonces, el cristiano no tiene por qué estar agradando al mundo con sus tragos. Es terrible esa situación. Proverbios 23, 29 al 32. Proverbios 23. 29 al 32, por favor, Héctor.
¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? ¿Vale? ¿Para quién los amoratados de los ojos? ¿Para los que detienen mucho el vino? Para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando ojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin, como serpiente, morderá. Y como aspir, dará dolor.
Así es, hasta ahí. ¿Eh? Eso es lo que hace el alcohol. Y yo no he visto en estos días, pues desde en este siglo, que tú puedas divertirte sin alcohol. A la fiesta que vayas, a la comida que vayas, todo el mundo tiene que estar pidiendo alcohol. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? No, es que es muy importante y no sé qué. ¡Qué absurdo! Y yo como cristiano no quiero esos engaños que me pueden hacer que yo caiga en el engaño. Hijo mío, si el engañador quisiera engañarte, ¿qué es lo que dice? no consientas. Y así como el engañador lo hace suavecito, 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 para que tú caigas y vayas cayendo y no te des cuenta y te vayas hasta el fondo, y cuando estés en el fondo te des cuenta, pero ya es demasiado tarde, el comando de Dios para el peligro del engaño es muy fuerte. Es una sola palabra. No. No consientas. ¿Cuándo? Inmediato. Comando. Mandamiento. Dios no te da alternativa. No lo hagas. No consientas. No lo permitas. No destruyas tu vida. Yo he estado meditando en estos días. La persona que yo era hace 23 años, Dina, y la persona que soy hoy. Tengo muchas faltas. No soy perfecto. Es más, si vivieras conmigo un par de días, te asustarías. Soy humano. Pero hay una gran diferencia entre aquella persona de hace 23 años y hoy. Casado, con un niño, con armonía en mi casa, con razonable orden, con gozo, con paz. O sea, es muy diferente. ¿Por qué? No consientas. No le des un centímetro al diablo, No se lo des. No consientas. Y es un fuerte mandamiento de Dios. Así es Dios, ¿eh? Dios es muy... A veces pensamos que Dios es muy flexible, pero no lo es, ¿eh? Dios es muy tajante. Y te dice, no. No robarás. Oye, pero es que, mira, tengo mucha hambre. No robarás, no me importa, es no. Y así es Dios. Dios es blanco y negro en tantas, tantas cosas. Es un mandamiento importantísimo, sin alternativa, que nos da Dios. Una resolución, una cosa abrupta, un detenerte inmediatamente. ¿Sí? Y esto es lo mismo para corregir que para prevenir. No, 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 no. Y bueno, qué pobre he sido yo en atender esos nos en muchas cosas. Y esta mañana estaba pensando en una lista de cosas que dije, ay, si hubiera dicho no al, luego, luego. Pero me he tardado mucho en decir que no. Y después estoy todo enredado ahí para salir. Pues es no desde el principio. Entonces no te enredes. No hay ningún problema. Qué bonito Dios, ¿no? Santiago 4, 7. A ver, por favor, Luis José. Santiago 4, 7.
Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
¿Y cómo resistimos al diablo? Somos nosotros los que primero que nada huimos. ¿Qué fue lo que pasó con José cuando la esposa de Potifar le estaba diciendo, acuéstate conmigo, mira, ven? Y no sé qué, y un día lo agarra y le dice, acuéstate conmigo. ¿Qué hace José? Se pone a discutir con él. No, mira, no sé qué, no se puede, porque... No, él corre. Él dice, ¡ay, nos vemos! ¿Sí? Yo voy a huir. Yo no lo voy a permitir. Dios dice, no consientas. Imagínate, imagínate lo que hubiera pasado si José hubiera caído. ¿Sabes quién es José? Era la clave para el pueblo judío. Era muy importante en todo el esquema de la historia de los judíos. Y Dios selecciona a José precisamente porque José es una persona de gran temple que sabe decir que no, a cualquier costo. Dice, no, señor. Pero entonces te van a decir, marica, no. Pero entonces esto, no. No, y no, y me vale. ¿Y sabes qué pasó con él, verdad? Acabó en la cárcel. Porque esta mujer lo calumnió ante el esposo y le dijo al esposo que él era el que la estaba buscando a ella. Y acabó en la cárcel, ¿verdad? Y pagó fuertemente por esa fuerza de él. Aunque después Dios lo saca adelante de una manera muy bonita, ¿verdad? Porque finalmente a mí me dicen que en este mundo, en este México, no se puede ser así. Oye, Carlos, si tú no eres igual y te mueves por aquí y por allá, pues vas a acabar muy mal. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Los cristianos, Dios lo saca adelante, porque yo tengo un Dios muy grande. Yo no necesito de todos estos trucos. Dios puede fácilmente hacerlo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dina, por favor. Segunda de Corintios. Ah, permíteme, sí, es Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 6, 17 y 18.
6, 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Dice, sal de eso, no participes, no te... ¿Ah? El 7.1 también, ¿qué dice el 7.1?
Así que, amados, pues porque tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Exacto. Límpiate, busca la santidad, busca los valores de Dios. Tarde o temprano tú vas a tener éxito. Bueno, 1 Corintios 6, 18 también dice eso, huid de la fornicación. Huid, es una palabra grandota, córrele, no te metas con ella, no te enfrentes. No te pongas a coquetear, ni a razonar, ni a justificar. Córrele. Es mejor que digan, aquí corrió, ¿verdad? Que aquí murió. No te metas. Sí, es un dicho mexicano, Carolina. Es que yo es español. Pero así es, ¿sí? ¿Ah? Entonces, no puede ser gradual. Es no consientas. El diablo lo hace gradual. Y tú lo haces bastante abrupto. Es, ¡zas! No, señor. Y por eso tenemos la disciplina del Señor. Ahora, lo más importante es quizá lo que voy a decir ahorita. ¿Cómo le hago? O me parece muy bonito. Que no te engañen. No consientas. ¿Cómo? Si yo soy un pecador y no, hombre, me voltean, pero rapidísimo. No sé ni qué pasó y ya estoy súper enredado. ¿Cómo le hago? ¿Eh? Uno. La palabra de Dios. Cuando José se enfrentó a esta mujer, él dijo, ¿cómo haría yo esto? Y pecaría contra Dios. Lo traía muy presente. Yo no puedo pecar contra Dios si Él está aquí conmigo. ¿Cómo crees? ¿Qué diría Él? Pues no, hombre. Estaba muy saturado de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el libro más importante de tu vida. La actividad de leer la Biblia tiene que ser lo más importante de tu día. 10 minutos, ¿eh? No te estoy pidiendo que te apartes del mundo y te pongas a leer la Biblia todo el día. No, nomás 10 minutos. Diario. Y agarras una fuerza y te satura Dios. Y entonces tú dices, no, aquí está Dios conmigo. Él te da la fuerza. La palabra de Dios. Hebreos 4, 12, por favor, Karina.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios. Hay otro versículo muy bonito en Juan 14, 22, que dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Tú me amas? No, claro, Jesús. Pues guarda mi palabra, ponte a leerla. Guárdala en tu corazón. Salmos 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los guardo ahí y de repente, no consiento. No, Señor, dicen contra la palabra de Dios, no lo hago. ¿Sí? Dos. La palabra de Dios. Dos. La oración. Ponte a orar. Pídele a Dios por esa fuerza, para que tú la tengas en el momento de la tentación y puedas decir no a la tentación que viene del engañador. Mateo 17, 21. A ver, por favor, Carolina. Mateo 17, 21.
Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
El género terrible de estos diablos que vienen a tentarme, la única manera de sacarlos de aquí es con oración. Y durísimo. Hay que orar mucho para que el diablo huya. Y ya no te tiente en esa debilidad. ¿Sí? Tres. Comunión con los cristianos. Se llama Eclesiastés. Cuatro, 11 y 12.
También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Y entonces nosotros como ovejitas nos juntamos al rebaño para que cuando venga el lobo, no puede con nosotros. Puede con una oveja, pero no puede con todas, ¿eh? El lobo nunca podrá atacarte si estás en el rebaño. Lo que hace el lobo es apartar a una ovejita del rebaño y se va contra ella. Pero si esta oveja está en el rebaño, no puede. Entonces, número tres, tienes que estar en el rebaño. Tienes que estar metido con los demás cristianos para que salir adelante, ¿sí? Y cuatro, servicio a Dios. Ponte a trabajar para Cristo y verás cómo tienes una fuerza de no consentir contra las cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Mateo 10:32. Por favor, Corina.
Cuando confieso delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Ojalá y yo pueda tener la fuerza para poder transmitirle a mi hijo este versículo. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no consientas. Y se lo puedo decir, pues es muy chiquito, a lo mejor memorizado, pero eso no es lo que quiero. Es que él lo tenga en su vida de tal manera para que cuando yo ya no esté, que va a ser la prueba correcta, él lo haga. Yo me acuerdo cómo mis padres me pusieron todo esto y ahora tengo un padre celestial. Mi padre terrenal ya se murió, pero yo tengo todo esto y lo hace adelante. Y que sea un hombre fuerte. Qué bonito ese consejo que nos da Dios a nosotros y nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no consientas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este versículo, pero sí me gustó mucho, como un versículo de mucha sabiduría. No consientas, no lo permitas, no destruyas tu vida. Porque además viene el engañador, viene el mentiroso, y te lo presenta tan bonito, tan inocente, ¿eh? Y después caes y ya no puedes salirte del enredo en que estás. No consientas desde